Episodio 72. La puerta de los Vedas.
Aribol, Rade, Rade, bienvenidos a un nuevo episodio de La Puerta de los Vedas, en concreto el número 72, que coincide con el tercer capítulo del primer canto de esta saga maravillosa, increíble, del Sri Bhagavatam. Alucinante, es algo increíble tener a un clic en un audio este conocimiento trascendental. Es herencia divina, donde puedes conectarte con las raíces de la creación del universo. Sin más, recordar que podéis seguirnos en Facebook, podéis escuchar en plataformas como Spotify, y podéis también conectaros en nuestra página web www.templodekrishna.com. en el apartado de contacto, cualquier petición y cualquier cosa que necesitéis podéis escribir, y la mayor brevedad posible os contestaremos o nos ponemos en contacto con vosotros. También bienvenidos a nuestro templo en Yanamamandir, Almería. Allí en Hergars, Las Aneas, hacemos actividades. Ya sabéis, poneros en contacto con nosotros a través de la página web y disfrutar también de los Facebook Live a las 6 de la mañana, que son muy nutritivos a primera hora de la mañana. Así que sin más, os dejo con este néctar divino. ¡Hasta la próxima!
ॐ नमो भगवते वसुदेवाया। श्रीमद् भागवत महापुराण, el canto primero, la creación, capítulo 3. El Señor Sri Sri Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Srila Sutta Goswami dijo: al principio de la creación, el Señor se expandió primero en la forma universal Purusha y manifestó todos los ingredientes para la creación material. Y así pues, en el comienzo ocurrió la creación de los 16 principios de la acción material. Esto tenía por objeto crear el universo material. Una parte del Purusha se acuesta en el agua del universo. Del lago umbilical de su cuerpo brota un tallo de loto, y de la flor de loto que hay sobre ese tallo se manifiesta Sri Brahma, el amo de todos los ingenieros del universo. Se cree que todos los sistemas planetarios universales están situados sobre el extenso cuerpo del Purusha, pero él no tiene nada que ver con los ingredientes materiales creados. Su cuerpo se halla eternamente en estado de existencia espiritual, por excelencia. Los devotos con sus ojos perfectos ven la forma trascendental del Purusha, que tienen miles de piernas, muslos, brazos y caras, todos ellos extraordinarios. En ese cuerpo hay miles de cabezas, orejas, ojos y narices, decorados con miles de yelmos y refulgentes aretes, y adornados con guirnaldas. Esa forma, la segunda manifestación del Purusha, es la fuente y la semilla indestructible de múltiples encarnaciones que aparecen en el universo. De las partículas y porciones de esta forma se crean diferentes entidades vivientes, tales como semidioses, hombres y otros seres. En primer lugar, al principio de la creación, existieron los cuatro hijos solteros de Sri Brahma, los cuatro Kumaras, quienes, habiendo hecho un voto del celibato, se sometieron a severas austeridades para poder comprender la verdad absoluta. El disfrutador de todos los sacrificios adoptó la encarnación de un jabalí, la segunda encarnación, señor Varaha, y por el bien de la tierra levantó a esa última de las regiones infernales del universo. En el milenio de los rishis, la personalidad de Dios, señor Sisihari, asumió la tercera encarnación apoderada en la forma de Devarishi Narada, quien es un gran sabio entre los semidioses. Él reunió exposiciones de los Vedas que tratan del servicio devocional y que inspiran a la acción no fruitiva. En la cuarta encarnación, el Señor se convirtió en Nara y Narayana, los hijos gemelos de la esposa del rey Dharma. Así pues, él se sometió a severas y ejemplares penitencias para controlar los sentidos. La quinta encarnación, llamada el Señor Kapila, es el principal de los seres perfeccionados. Él le hizo una exposición de los elementos creativos a la metafísica, a Suri Brahmana, pues en el transcurso del tiempo, ese conocimiento se había perdido. La sexta encarnación del Purusha fue el hijo de sabio Atri. Él nació del vientre de Anasuya, quien oró pidiendo una encarnación. Él les habló del tema de la trascendencia a Alarka, Prahlad y otros como Yadu y Haihaya, etc. La séptima encarnación fue Yajna, el hijo de Prajapati Ruchi, y su esposa Akuti. Él controló el periodo durante el cual ocurrió el cambio del Manu Svayambhuva y fue asistido por semidioses tales como su hijo Yama. La octava encarnación fue el rey Rishabha, el hijo del rey Nabhi, y su esposa Merudevi. En esa encarnación, el Señor mostró el sendero de la perfección, el cual es seguido por aquellos que han controlado completamente los sentidos y que son honrados por todas las órdenes de vida. Oh Brahmanas, en la novena encarnación, el Señor, por cuya aparición habían orado los sabios, adoptó el cuerpo de un rey, Prithu, el cual cultivó la tierra para que diera variados productos, y por esa razón el planeta estaba hermoso y atractivo. Al ocurrir una inundación completa después del periodo de Chakshusha Manu, y cuando el mundo entero estaba profundamente sumergido en el agua, el Señor asumió la forma de un pez y protegió a Vaivasvata Manu, manteniéndolo arriba en un barco. La undécima encarnación del Señor tomó la forma de una tortuga, cuya concha sirvió de pivote para la colina Mandarachala, que los teístas y ateos del universo estaban usando como batidor. Era el Kurma, la encarnación de tortuga. En la duodécima encarnación, el Señor apareció como Danvantari, y en la decimotercera atrajo a los ateos mediante la encantadora belleza de una mujer y les dio de beber néctar a los semidioses. En la decimocuarta encarnación, el Señor apareció como Narasimha y con sus uñas bifurcó el fuerte cuerpo del ateo Hiranyakashipu, tal como un carpintero corta la caña. En la decimoquinta encarnación, el Señor asumió la forma de un brahmana enano, Vamanadeva, y visitó la arena de sacrificio establecida por Maharaj Bali. Aunque en el fondo estaba deseando recuperar el reino de los tres sistemas planetarios, él únicamente pidió una donación de 3 pasos de tierra. En la decimosexta encarnación de la divinidad, el Señor, como Bhrigupati, aniquiló a la clase administradora Kshatriyas 21 veces, pues estaba furioso con ellos por su rebelión en contra de los brahmanas, la clase inteligente. Después, en la 17ª encarnación de Dios, Sri Vyasadeva apareció en el vientre de Satyavati a través de Parashara Muni, y al ver que la generalidad de la gente era poco inteligente, dividió en diversas ramas y subramas el único Veda que había. En la 18ª encarnación, el Señor apareció como el rey Ram, Sri Sri Ram Ki Jai, a fin de ejecutar algunas tareas que fueran del agrado de los semidioses, exhibió poderes sobrehumanos al controlar el océano Índico y matar luego al ateo rey Ravana, que se encontraba del otro lado del mar, en Sri Lanka. Hizo un puente encima del mar hasta Sri Lanka. En las encarnaciones 19ª y 20ª, el Señor hizo su advenimiento como el Señor Balaram y el Señor Sisi Krishna en la familia de los Vrishni, la dinastía Yadu, y con eso quitó la carga del mundo. Luego, al comienzo de Kali Yuga, el Señor aparecerá como el Señor Buda, el hijo de Anjana, en la provincia de Gaya, solo con el propósito de engañar a aquellos que estén envidiosos del teísta fiel. Después, en el momento de la conjunción de dos yugas, el Señor de la creación nacerá como la encarnación Kalki y se convertirá en el hijo de Vishnuyasa. En ese entonces los gobernantes de la tierra se habrán degenerado y convertido en saqueadores. Al final de Kali Yuga. Oh Brahmanas, las encarnaciones del Señor son innumerables, como riachuelos provenientes de inagotables manantiales del agua. Todos los rishis, manus, semidioses y descendientes de Manu, que son especialmente poderosos, son porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor. Esto también incluye a todos los prajapatis, los padres y abuelos de la humanidad. Todas las encarnaciones anteriormente mencionadas son o bien porciones plenarias o porciones de las porciones plenarias del Señor, pero el Señor Sisi Krishna es la suprema personalidad de Dios original. Todas ellas aparecen en los planetas siempre que hay un disturbio creado por los ateos. El Señor se encarna para proteger a los teístas. Todo aquel que cuidadosamente y con devoción recite por la mañana y por la noche las descripciones de las misteriosas apariciones del Señor se libera de todos los sufrimientos de la vida. El concepto de la forma virat del Señor o la forma universal, tal como aparece en el mundo material, es imaginario. Su objeto es permitirles a los poco inteligentes y neófitos que se adapten a la idea de que el Señor tiene una forma. Pero de hecho, el Señor no tiene forma material. Las nubes y el polvo son transportados por el aire, pero las personas poco inteligentes dicen que el cielo está nublado y que el aire está sucio. De forma similar, ellas también le atribuyen conceptos materiales y corporales al ser espiritual. Más allá de ese concepto burdo de la forma, hay un concepto sutil que carece de figura definida y es invisible, inaudible y no manifiesto. El ser viviente tiene su forma más allá de esa sutileza, pues de no ser así, no podría tener repetidos nacimientos. Cuando quiera que una persona experimente mediante la autorrealización que tanto el cuerpo burdo como el sutil no tienen nada que ver con el yo puro, en ese momento se ve a sí mismo, así como también al Señor. Si por la gracia del Señor la energía ilusoria se apacigua y la entidad viviente se enriquece plenamente con conocimiento, entonces esa se ilumina de inmediato con la autorrealización y se sitúa así en su propia gloria. Así pues, los hombres eruditos describen los nacimientos y actividades del innaciente e inactivo, que no puede ser descubierto ni siquiera en las escrituras védicas. Él es el Señor del corazón, el que reside en Vaikunta. El Señor, cuyas actividades siempre son inmaculadas, es el amo de los seis sentidos y es plenamente omnipotente con seis opulencias. Él crea los universos manifestados, los mantiene y los aniquila, sin ser afectado en lo más mínimo. Él está dentro de cada ser viviente y siempre es independiente. Los necios, con un escaso acopio de conocimiento, no pueden conocer la naturaleza trascendental de las formas, nombres y actividades del Señor, quien está actuando tal como un actor en un drama. Y tampoco pueden ellos expresar esas cosas, ni en sus especulaciones ni en sus palabras. Solo aquellos que le prestan un servicio favorable, franco e ininterrumpido a los pies del loto del Señor Sri Krishna, quien lleva en su mano la rueda de la cuadriga, pueden conocer al Creador del Universo en toda su gloria, poder y trascendencia. Únicamente por hacer esas preguntas en este mundo puede uno tener éxito y estar perfectamente consciente, pues esa clase de preguntas invocan en uno el extático y trascendental amor por la suprema personalidad de Dios, el prema bhakti. Él es el propietario de todos los universos y garantizan un 100% de inmunidad contra la espantosa repetición del nacimiento y la muerte. Este Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios y lo recopiló Srila Vyasadeva, la encarnación de Dios para las escrituras. El Srimad Bhagavatam tiene por objeto el máximo bien de toda la gente y es supremamente triunfante, supremamente bienaventurado y supremamente perfecto. Después de extraer la crema de todas las escrituras védicas, e historias del universo. Srila Vyasadeva le entregó el Srimad Bhagavatam a su hijo, quien es el más respetado de los seres autorrealizados. Shukadev Goswami, el hijo de Vyasadeva, le entregó a su vez el Bhagavatam al gran emperador Pariksit, Maharaj Pariksit, quien se sentó a orillas del Ganges, rodeado de sabios, y a aguardar la muerte sin comer ni beber. Este Bhagavat Mahapuran es tan brillante como el sol, y ha surgido justo después de la partida del señor Sisi Krishna a su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido la visión debido a la densa oscuridad de la era de Kali habrán de recibir la luz de este Purana. Oh brahmanas eruditos, cuando Shukadev Goswami recitó el Bhagavatam, ahí en presencia del emperador Pariksit, yo lo oí a él con suma atención, y en consecuencia, por su misericordia, aprendí el Bhagavatam con ese eminente y poderoso sabio. Ahora trataré de hacerles oír exactamente lo mismo, tal como lo aprendí de él y como yo lo he comprendido. Om Tat Sat. Así se termina el tercer capítulo del primer canto de Srimad Bhagavat Mahapurana. Jai Sri Gurudev. Haribol.